Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, tenemos a la fiel infantería y a la brigada ligera, todos dispuestos para
todos,
el ataque.
Todos dispuestos, te escuchan ya.
Ahí está el capitán Dieter Brandau.
Hombre, yo pensaba que era sargento o cabo...
No, pero... capitán, camino de comandante casi de inmediato. Uy.
Pues aquí dispuesto, Federico.
Y aquí y tenemos a la coronela Maite Rico. Maite, bienvenida.
Hola.
Bueno, gran columna en el mundo, ¿eh?
Gracias, bueno, sí. Como las tuyas, para que nos vamos a echar flores.
Bueno, no, nos las va a echar Marlaska, como nos descuidemos. Bueno, y tenemos a nuestra invitada de hoy, no sé si la tenemos ya, porque esta mañana hacía cosas muy raras este aparatucho, yo creo que Pillarejo vive,
no,
y que
no,
está
no,
ahí
no,
enredando.
No, está todo controlado, está ya con nosotros, ya os escucha Macarena Olona, Federico.
Bueno, Macarena, muy buenos días.
Don Federico, muy buenos días. Cabo primero, a sus órdenes.
No. Ya está usted en una situación de ascender a... No a oficial, sino más. Pero vamos a la cuestión básica, que sin duda es su tarea más difícil. ¿Cómo se está criando esa criatura en tiempos de confinamiento?
Pues afortunadamente, don Federico, maravillosamente, y bueno, pues aprovechando, como tan solo tomé 3 semanas de baja de maternidad, pues la verdad es que ahora intentando hacer malabarismos para conciliar, porque no es sencillo tampoco trabajar desde casa como están conociendo y experimentando millones de españoles.
Bueno, pero bien, ¿no?
Muy bien, don Federico, muy bien, gracias.
Bueno, eso es lo principal y... Bueno, es una de las cosas principales, porque hay otras que, en fin, sabe que esa criatura debe ya mucho dinero. Acaba de llegar a este mundo cruel y ya debe un montón de dinero por culpa de los socialistas. Y esto no es nada al lado de lo que va a deber a este paso. O sea que, bueno, quien dice su hijo dice los míos, los hijos, los nietos. Es decir, estamos endeudando a toda una generación para muchos, muchos años, en plan argentino. Pero vamos a hablar hoy de una cuestión que quiero primero que nos haga la explicación, digamos, técnica, puramente jurídica, que además es lo que usted domina porque ha sido su trabajo en la sociedad civil hasta que entró en política, y porque además creo que hay que explicarlo. Hay mucha gente que no sabe exactamente qué ha pasado en la Guardia Civil, qué gravedad tiene lo que ha pasado. Cuéntenos cómo están esas iniciativas y a partir de ahí... se abre el rancho, es decir, aquí que pregunte el que quiera, porque además Macarena Olona, que ha adquirido ya la soltura parlamentaria necesaria, nos contestará lo que le dé la gana, como es natural.
Muy bien,
a ver, cuéntenos la parte técnica, ¿qué ha pasado realmente en la Guardia Civil?
Bien, lo que hemos podido ver a lo largo de estos días es un escandaloso ejercicio de intromisión ilegítima por parte del Gobierno, del Poder Ejecutivo, sobre el Poder Judicial a través del Instituto Armado de la Guardia Civil en sus funciones de policía judicial, porque ante unas investigaciones judiciales en curso, cuáles son las que está instruyendo el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid sobre las manifestaciones del 8M, que se permitieron por el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, lo que tenemos es unos políticos que se ponen muy nerviosos, que conocen que se ha presentado por parte de la Guardia Civil en sus funciones, obligación de policía judicial, el resultado de sus investigaciones indiciarias ante el juzgado, y que pese al deber absoluto de sigilo y de secreto, tal como había remarcado la propia magistrada instructora y tal y como en su momento hiciera el propio ministro Marlaska cuando era instructor y así acredité en el conocido como caso Faisán, había ordenado un absoluto sigilo sin dar traslado ni poner en conocimiento de los superiores políticos el resultado de esas investigaciones. Pues pese a ello, encontramos que en la tarde del domingo pasado, se producen 3 llamadas al coronel Pérez de los Cobos, al glorioso coronel, que en ese momento ostentaba el mando de la jefatura de la Comandancia de Madrid, del Instituto Armado. 2 llamadas son por parte de mandos militares que tanto el general Berrocal como posteriormente el teniente general Santa Fe le solicitan información sobre el contenido de ese informe policial, a lo cual el coronel Pérez de los Cobos se niega, como no puede ser de otra manera, porque en definitiva estaría incurriendo en un delito.
Y además uno de los más graves que pueden existir,
no, absolutamente,
que es traicionar a la juez en función de una obediencia exterior que tiene que ser siempre inferior a la de la ley que representa a la juez, en este caso.
Absolutamente. Pues ante esa negativa, lo tercero que sucede es una llamada de la propia directora general de la Guardia Civil, que está absolutamente desaparecida, esa mujer que se preciaba de ser mujer de cuota, en cuanto decía
declaraciones que no le importaba. Se ha visto que lo era, efectivamente, sí.
Efectivamente, pues se produce esa llamada en la que ya un mando político, el primer mando político en el escalafón, le indica al coronel Pérez de los Cobos que se procede a su cese fulminante por pérdida de confianza. Algo, don Federico, que es de las cuestiones más deshonrosas que puede sucederle a un guardia civil, quien, recordemos, su mayor aspiración en su carrera es poder ascender al generalato, ser nombrado general, y esta es la consecuencia práctica y real que se produce cuando tiene lugar un cese por pérdida de confianza, que es la imposibilidad ya de ascender al empleo de general por esa tacha en un currículum impresionante, de servicio a la patria, de servicio a España, por unos políticos indignos y por una soberbia del ministro Marlaska, que todavía no entiende que la Guardia Civil únicamente obedece al duque de Ahumada. Esto en cuanto al Instituto Armado. A partir de ahí, ¿qué otras informaciones estamos obteniendo, don Federico? Y le voy a dar una primicia, si me permite. Por un lado, tenemos una nueva actuación de la Abogacía del Estado como indigna abogacía del Gobierno. Y esto ya viene siendo recurrente, don Federico, como se está encargando de informar, y le agradezco profundamente por lo que me toca, por lo que le toca a la institución a la que pertenezco. Se han realizado en ese recurso de apelación contra las actuaciones que se siguen por su señoría acusaciones gravísimas y además innecesarias contra la magistrada instructora, acusándole de llevar a cabo una investigación que es, en definitiva, una instrucción sin acusación, como dicen, impulsada solo por la instructora. La acusan de convertir
una causa general.
En una causa general sobre la crisis sanitaria contra el gobierno. Y le acusan de algo tan grave como la apertura de una investigación prospectiva que no busca el esclarecimiento de los hechos, sino averiguar si los mismos pueden ser delito. O sea, pocas cosas más graves se le pueden decir a una magistrada instructora. Y yo ya le digo, desde la parte técnica que ahora me está preguntando a don Federico, sí. O sea, esto era innecesario. Pero es que además es una línea roja que se ha cruzado como yo no recuerdo, porque si algo tenemos en la abogacía del Estado, que no en la abogacía del Gobierno, es un respeto extraordinario hacia el Poder Judicial. Se ha atacado a la magistrada para intentar tumbar la causa que se está siguiendo contra el delegado del Gobierno en este momento. Y se ha atacado igualmente al Instituto Armado, a la Guardia Civil, acusando, vamos, de falacias respecto del informe, que recordemos, la misma magistrada instructora calificada de investigación brillante, que es a quien compete hacer esa valoración sobre las actuaciones de investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil. Pues bien, este fin de semana, don Federico, la información a la que he tenido acceso es que ya ha publicado un medio de comunicación que el Ministerio Fiscal va a solicitar, va a apoyar la petición de archivo de la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial de Madrid, y la información a la que ha accedido es que esas alegaciones por parte del Ministerio Público se están realizando desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal jefe, recordemos, fue nombrado en marzo por Dolores Delgado, ampliamente criticado por haber participado en mítines del Partido Socialista, fue fiscal del caso Prestige, donde coincidió con la actual abogada general del Estado, también abogada del Estado en el caso Prestige, y desde luego esto sería, ahora vamos a proceder a requerir toda la información en el Congreso de los Diputados para verificarlo, y sería una contravención de lo que se denomina el fiscal natural del caso, porque evidentemente la Secretaría Técnica no puede firmar esas alegaciones, pero se estaría buscando un fiscal que, pues como ocurre en la abogacía del Estado, esté dispuesto a tragar y a firmar lo que le pongan por delante.
Hay una cuestión que el otro día publicó Daniel Portero, una columna uh-huh. extraordinaria en el diario El Mundo, que ha pasado casi inadvertida. La gente, me incluyo a veces, aunque hace tiempo que ya lo calé, pero en fin, claro, recuerda esa época en que Marlaska era juez y le ocultaba, uh-huh. como es lógico, los datos, y con cuánta razón, como se vio, le ocultaba a Rubalcaba los datos de la investigación, no fuera a ser que hiciera lo que exactamente hizo, que fue llamar a la ETA para que no los pillara. Bien, uh-huh. pero recordaba Daniel Portero, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, que Marlaska fue decisivo, personalmente decisivo, en la aplicación famosa de la llamada doctrina Parot, soltando a una de las etarras más sanguinarias Inés del Río Prada, y a todos los demás, incluyendo los delincuentes comunes, como manera de tapar lo que era lo pactado con la ETA por parte del gobierno antes de Zapatero y, por supuesto, mantenido por todos estos. Es verdad que queremos siempre recordar la época, en fin, como aquella novela de Philip Roth, cuando ella era buena. Pero es que luego ha sido muy malo. Es que luego ha sido malísimo Marlaska. Y ahora, pues lo que se ha visto es un comportamiento terrible. Lo que usted nos cuenta es, pues es un paso más en el camino de la costumbre de la prevaricación. Y dice, pero vamos a ver, es que no tienen límite.
Da
la impresión de que no tienen.
Y no tiene escrúpulos. O sea, yo desde luego lo que ha demostrado el ministro Marlaska es que no tiene ningún tipo de escrúpulos. No los tuvo anteriormente para dirigir sus cantos de sirena hacia el Partido Popular y ascender en su carrera judicial. Y ahora que por fin ha ascendido al gobierno de España de la mano del Partido Socialista, lo que está demostrando es que lo único que le importa es su propia aspiración personal, un proyecto de poder, y ha sido tan indigno y capaz de cesar a dos hombres, tanto al coronel Sánchez Corbí, anterior jefe de la UCO, recordemos, en el año 2018, como ahora el coronel Pérez de los Cobos, que don Federico le salvaron la vida desarticulando el comando Vizcaya, el comando de la organización terrorista ETA, que entre otros objetivos tenía el propio ministro puesto en su lista de objetivos para atentar contra su vida, y no ha tenido ningún tipo de escrúpulos para cesarles, a pesar de esas vinculaciones incluso personales, don Federico. Lo que estamos viendo es que, desde luego, hay una estrategia en marcha por parte del gobierno de acoso y derribo a una magistrada, Rodríguez Medel, y que a tal efecto no han tenido ningún tipo de escrúpulo en activar tanto la Fiscalía del Gobierno como la Abogacía del Gobierno para conseguir derrocarla.
Bueno, a ver, abro rancho para que haya preguntas, porque hay tantos asuntos en esta cuestión y además está tan ligada a la otra gran cuestión, que es la de la gran infección más la crisis económica que se nos viene encima por la gestión del coronavirus, que claro, esto es una cesta de cerezas. Como empiecen a caer unas, al final caen todas. A ver, Maite, Dieter.
Sí, yo tenía una duda. Se ha publicado, no sé si se va a confirmar o no, que el coronel Pérez de los Cobos se había planteado denunciar a Interior por su destitución, aparte de que él, obviamente, si alguien tiene pruebas de lo ocurrido es él, y porque además luego ha visto cómo se veía humillado por Marlaska diciendo, bueno, pues que era una pérdida de confianza, encima pues cuestionando su trabajo. En el caso de que el coronel Pérez de los Cobos demandara efectivamente o recurriera a la justicia, ¿no sería mejor dejar que el proceso siguiera ese curso antes de poner en nombre de Vox otras demandas por el hecho de que a lo mejor puede dar la impresión de que se quiere politizar un caso?
Doña Maite, encantada de saludarla. Muy buenos días.
Bueno,
nosotros ya hemos interpuesto una querella la semana pasada, el miércoles pasado, ante los juzgados de instrucción de Madrid, al que por turno corresponda, contra la directora general de la Guardia Civil y contra el secretario de Estado de Seguridad, porque son quienes formalmente proponen y acuerdan formalmente el cese del coronel Pérez de los Cobos, respectivamente, y de ahí que le indicara al ministro que iba a caer por sus subordinados, salvo que prefieran caer solos y callar, pero va a ser imposible si Dios mediante se admite a trámite la querella y prestan declaración los mandos militares, tanto el propio coronel Pérez de los Cobos como el general Berrocal, como el teniente general Santa Fe, que apuntarán a la adecuada contestación a esas cinco preguntas que le formula el ministro, cuya respuesta yo ya conozco, por eso las formulé, de manual básico de cualquier abogado, y que evidenciarán que pese a que formalmente determinadas autoridades han firmado esas resoluciones, quien está detrás es el ministro Marlaska, como no puede ser de otra manera. En cuanto a la información que usted menciona, la he visto, no la he verificado, doña Maite, porque yo no me he puesto en contacto, como no puede ser de otra manera, con el coronel Pérez de los Cobos, pero desde luego sí que le puedo apuntar que no me cabe la menor duda, si efectivamente interpone un recurso contencioso administrativo, porque de eso es de lo que se está hablando, contra el cese por pérdida de confianza, lo va a ganar, porque precisamente en noviembre de 2019 nuestro Tribunal Supremo, sala de lo contencioso administrativo, clarificó una cuestión que había dado lugar a jurisprudencia muy dispar en los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencia Nacional de España, y es si los ceses de puestos de libre designación en la administración pública podían motivarse sin más en la pérdida de confianza. Ya se había pronunciado nuestro Tribunal Supremo diciendo que los nombramientos de estos tipos de puestos debían basarse no simplemente en la confianza, sino motivarse en los requisitos de igualdad, capacidad y mérito que impone nuestra Constitución. Y ahora el Tribunal Supremo lo que ha determinado es que ese cese por pérdida de confianza exige una motivación específica adicional que además no puede ser espuria. Es decir, hay que acreditar que los hechos que dan lugar a la pérdida de confianza, que siempre tiene que ser profesional, nunca personal o política o ideológica, son hechos adecuados y que no son hechos espurios, que verdaderamente lo que persiguen, como en este caso se ha producido y lo afirma abiertamente, es una purga. Porque en otro caso, doña Maite, a lo que vamos es al sistema de cesantías que regía en el siglo XIX en España y que al final lo que convierte a la administración pública es en una administración servil y alfombra del poder, del político de turno.
Buenos días, doña Macarena. Ya que le han preguntado por toda la cuestión técnica judicial, a mí me gustaría preguntarle por el asunto desde un punto de vista parlamentario. Ayer le preguntaron al presidente del Gobierno si tenía que censurar las palabras, además se lo preguntaron varias veces, de su vicepresidente, acusando de todo tipo de delitos a la oposición, y Pedro Sánchez se llevaba escrita la respuesta, porque además la repitió varias veces, que era: no debemos caer en las provocaciones de algunos. Hablaba de la ultraderecha y de la oposición en general. Para los que tenemos que seguir al detalle, no solo lo que nos ponen las televisiones, lo que sucede, pues sabemos que el que dijo que estaba llamando a la insubordinación de las fuerzas de seguridad a Teo García Egea fue Pablo Iglesias, el que empezó llamando marquesa a Cayetán Álvarez de Toledo fue Pablo Iglesias, el que empezó llamando golpista, sin venir a cuento porque ni siquiera estaba hablando con él, a Vox y a Iván Espinosa de los Monteros, fue Pablo Iglesias. Mi pregunta es, viendo quién es el que provoca, si ustedes están pensando en hacer caso al consejo de Pedro Sánchez y no caer en esas provocaciones para hacer lo que más preocupó el otro día a Grande Marlaska, porque yo me vi la sesión entera, la sesión de control, le hicieron 7 preguntas en la que le hablaron de todo, le recordaron su pasado, le dijeron cómo es posible que usted haga, pero el momento que más le incomodó a Grande Marlaska fueron las preguntas. Cuando usted le dijo, pero usted sabía o ha ordenado de esa llamada, usted sabía que se había hecho llamada, la ordenó, usted... ¿Tienen ustedes pensado cambiar de estrategia y no entrar en ese debate, en esas provocaciones que sabemos de dónde empiezan y para qué empiezan, y seguir haciendo lo que más le molesta al gobierno, que es las preguntas de la gestión del coronavirus, las preguntas por los escándalos judiciales de Pablo Iglesias, las preguntas por el tema Marlaska?
Don Dieter, desde que se declarara el estado de alarma el pasado 14 de marzo, somos la fuerza política en la oposición que mayor número de iniciativas parlamentarias ha registrado. Y además, pues permítame, como secretaria general, estoy tremendamente orgullosa de mis diputados, porque con una calidad y una excelencia profesional que lo único que siento es que el gobierno no esté estando a la altura y que la mayor parte de dichas iniciativas pues a la fecha sigan sin contestar o contestándose con evasivas. El gobierno socialcomunista está intentando, a través de los medios de comunicación afectos al régimen y de sus comisarios y activistas políticos, difundir una teoría de la equidistancia, que es la misma que hemos vivido en el País Vasco respecto de el terrorismo de ETA, donde se colocaba en un plano de igualdad y se intenta colocar en un plano de igualdad a las víctimas del terrorismo respecto de sus asesinos. Bien, aquí no puede haber una equidistancia entre quienes están calificando a la tercera fuerza de la oposición como parásitos, como inmundicia, llamando a aniquilarlos, que yo todavía no sé si lo que pretenden es colgarnos de los pies, como en alguna fotografía se ha exhibido en redes sociales, donde se hace hashtag matar a Abascal. No se puede equiparar esa violencia verbal pero que lo verdaderamente preocupante es lo que esconde, que es una realidad, un profundo odio, con una legítima fuerza política que no descalifica, sino que lo que hace es su función de control al gobierno. Nosotros no insultamos cuando decimos que este gobierno es un gobierno socialcomunista. Bueno, desde luego es que es comunista. Y yo lo que le puedo asegurar es que de las entrevistas más sorprendentes y más vergonzosas, permítame que lo califique así, que he tenido que soportar, y cuando digo soportar es porque estoicamente aguanté el tirón para no expresarme de manera tan gráfica como habría hecho el señor Tela en su momento, fue la que emitieron el pasado viernes en Televisión Española, donde el presentador llegó a decirme qué habíamos hecho nosotros para provocar esos insultos por parte de Podemos. Si a mí me tienen que decir que justifique qué he hecho, qué he dejado de hacer para que me llamen parásito, inmundicia, para que se llame a expulsarnos de la arena política, para que se diga que somos unos golpistas, si yo tengo que llegar al punto de justificar que tengo derecho a respirar y a ser actora política, es que de verdad nuestra democracia se ha degenerado hasta un punto que todavía no somos conscientes.
Doña Macarena, buenos días. Ustedes hace unos días ampliaban la querella contra Salvador Illa por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores por omitir, ¿no?, medidas de seguridad al no tomar cartas en el asunto con el coronavirus, cuando ellos ya tenían esos informes técnicos que avalaban que había una crisis sanitaria y que se aproximaba que estábamos ya en plena pandemia. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar las declaraciones de Irene Montero a una periodista de la ETV con un micrófono supuestamente cerrado, donde ella reconocía que por el coronavirus acudió menos gente a la manifestación del 8M. No sé si tienen intención de ampliar esa querella a otros miembros del Ejecutivo, más allá del ministro de Sanidad.
Bien, desde luego, indiciariamente, doña Rosana, lo que hacemos es dirigir las acciones penales contra quienes en un primer momento aparecen como responsables directos, pero siempre dejando claro que sin perjuicio de lo que resulte de las actuaciones para ampliar las imputaciones a terceros. Esto tanto en las querellas que hemos interpuesto directamente ante el Tribunal Supremo, porque los querellados tienen la condición de aforados, es el caso que usted está mencionando, como es el ministro Illa, pero igualmente en las querellas que hemos interpuesto o la querella que hemos interpuesto ante los juzgados de instrucción, tratándose del cese del coronel Pérez de los Cobos. Desde luego, a la fecha, lo que me produce una gran tristeza es que sea la jueza instructora 51 del juzgado 51 quien lleva la investigación más avanzada y que por eso sea contra quien el gobierno ha puesto en marcha todos sus instrumentos para poder tumbarla y ponerla en jaque. El Tribunal Supremo a la fecha todavía no ha resuelto, creo que ya son 41 acciones penales que se han interpuesto ante el mismo para dirimir si, como nosotros sostenemos, lo que se ha producido con ocasión de esta pandemia es una gestión criminal con resultado de muerte, no con dolo, evidentemente, pero sí con una imprudencia grave. Y a partir de ahí, pues también tengo que decir que somos muchos los españoles demócratas, y ya no voy a hacer distinción entre políticos y no políticos, los que estamos esperando que nuestro Tribunal Constitucional dé un paso al frente valiente y se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que ha interpuesto Vox contra el estado de alarma. No solamente que se pronuncie, sino que además lo haga en plazo. Si va a esperar 10 años para pronunciarse, pues la verdad es que la tutela judicial efectiva va a quedar por los suelos.
Hay una cuestión añadida que me recuerda esas prisas que le entran de vez en cuando a según qué instancias. Recuerdo cuando un tribunal donde había además mucha gente que iba a misa, realmente hace falta tener una fe tremenda, tal y como está la iglesia, pero que es que dijo que era urgente profanar la tumba de Franco, que era absolutamente urgente, que era lo que decía el gobierno, y estoy seguro que si el gobierno hubiera dicho otra cosa, ¿Usted no tiene la sensación de que, en general, en la opinión pública española, ha calado la teoría de que estos tíos, o sea, el gobierno socialcomunista, como bien dice, porque es lo que es, gobierno socialcomunista, tienen prácticamente copada la magistratura, o cree realmente que se pueden librar batallas y ganar alguna contra estos abusos de poder que son casi permanentes del gobierno? Porque el caso de la actual, sujeta a esa tensión, a ver si acaban con ella, me recordaba tanto al de la jueza Laya, como lo hemos vivido, como lo vivimos, que es que, claro, esto ya lo hemos vivido, y la jueza Laya lo pasó fatal, nadie la defendió, etcétera. Han cambiado las cosas, pero también están mucho peor. Solo una cuestión. Yo no sé exactamente qué es lo que va a pasar, pero ¿usted cree que es normal que nada menos que unos terroristas como los del FRAP sean gratificados, sean exhibidos como luchadores por la democracia, como dice la señora ministra de Igualdad, cuando fueron los viles asesinos, pero asesinos de la manera más repugnante, que ni la ETA ha asesinado de una manera tan cobarde, y que los presenten como, no sé, los que trajeron la democracia aquí, como dice la señora ministra de Igualdad hablando de su suegro? Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Cómo es posible que a terroristas de la peor calaña se les esté dando un tratamiento de héroes de la libertad?
Es algo, don Federico, bochornoso, pero bueno, todo empezó con la Ley de Memoria Histórica aprobada por Zapatero, cobardemente mantenida por el gobierno popular pese a una mayoría absoluta, y en esa deriva de reescribir historia, la historia, y ganar las batallas en los libros que no se han podido ganar en el campo, es en la que nos encontramos, pero frente a ello, don Federico, usted mismo es un gran ejemplo, no se lo digo porque a pesar o por encima del cariño que sabe que le tengo, es algo objetivo. O sea, hay con el totalitarismo, no se dialoga, se combate. Y se le combate con firmeza y con valentía. Que tengamos a un medio de comunicación como es El País, que haya tenido la poca vergüenza en el día de ayer de llegar a firmar en un artículo de opinión que realmente los miembros integrantes del FRAP no eran, eran violentos porque en ese momento era violento el régimen de Franco, decían. Y no eran terroristas pese a que impulsaban la lucha armada. Pero ¿cuál es el límite? Es que esa es la frase, que esa es la pregunta que nos hacemos muchos en el día de hoy. ¿Cuál es el límite? Por supuesto que eran terroristas, por supuesto que eran terroristas.
Bueno, además está en el Código Penal, toda persona que participa de una organización tal es terrorista. Pero esto les da igual lo que digan las leyes. En fin, doña Macarena, mucho ánimo, la veo tranquila y tal, y desde luego, anda que no tienen tela que cortar. Que le deje dormir la criatura, que yo creo que ese va a ser su verdadero... Eso sí que es un reto. ¿Lo lleva bien lo de dormir o no?
Sí, maravillosamente.
Bueno, eso sí que es un milagro. Eso a mí no me pasaba, y era padre, o sea, no era madre. En fin. Bueno, muchas gracias, Macarena, y mucho ánimo.
Mucha fuerza, mucho ánimo. Bueno, un abrazo fuerte.
Dormir a la criatura puede ser un problema, pero también lo puede ser, Federico, la hora del despertar, ¿no? Cuando te levantas con dolores en todo el cuerpo, ¿no? Eso
sí, señor.
Puede ser un problema del colchón también, pero en muchas ocasiones pues cambias de colchón y te sigue doliendo el cuerpo cuando te despiertas. Ese es el dolor articular, que nos puede afectar pues en una manera pues crónica, y esto tiene solución. Ya sabes que, por ejemplo, la artrosis es algo que se diagnostica de manera habitual y que mucha gente dice, bueno, pues esto ya no tiene solución. Bueno, pues puede tenerla.
En eso hay que insistir.
Claro.
Consideramos que hay dolencias que son propias de la edad y que no tiene remedio. Recuerdo Manolo Martín Ferrán que decía, si tú te levantas, tienes 50 años y no te duele nada, es que estás muerto. Bueno, pues no es verdad, no es verdad. Te pueden curar muchas cosas, por lo menos en CRES.
En CRES Genomic te pueden ayudar a recuperar, por ejemplo, la movilidad de las articulaciones cuando están afectadas por la artrosis, o simplemente que el dolor desaparezca. Tienen unos tratamientos muy efectivos, innovadores, Federico. Se pueden ya ir a las consultas de CRES Genomic en sus clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca con absoluta seguridad. Empezamos por hacernos el test del COVID-19,
claro,
¿vale? Eso es fundamental. Y si no, pues pueden ya llamar y concertar su cita en el 91-445-0004, 91-445-0004. Aquí les van a indicar qué es lo que tienen que hacer, todos los pasos a seguir en CRES Genomic.
Pues ya está.
Una pausa.
Es la mañana de Federico. Es radio.
A ver, Rosana, ¿a quién le mandamos hoy nuestro coronel?
Pues mira, hoy si te parece se lo podemos enviar a los trabajadores del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Sabes que ayer dieron el alta al paciente 2000 por COVID-19. Allí siguen trabajando y lo hacen muy duro todos los días para recuperar la normalidad del centro. Ahora mismo, fíjate, en las urgencias hospitalarias del Gregorio Marañón, los ingresos que se producen por COVID-19 son el 3% de las personas que acuden a urgencias. Eso es un dato bueno, porque significa que está llegando menos gente, pero además que ya, bueno, pues los hospitales, como están sucediendo también en algunos centros de salud, vuelven poco a poco a la normalidad en toda España. Y bueno, el Gregorio Marañón, que es uno de los grandes hospitales de Madrid, ayer, bueno, pues daba este dato y nos hemos fijado en todos los trabajadores, que la verdad es que han trabajado muy duro, ¿no?, como todos los sanitarios en los últimos meses. Así que si te parece,
para que luego salga presumiendo el presidente del gobierno.
Ya.
Salimos más fuertes. ¿Cómo que más fuertes? O sea, los que salgan vivos.
Claro.
O sea, es todo de un descaro. Pero, en fin, pues muy bien, para los del Gregorio Marañón.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Tiempo es sencillísimo de contar hoy, mucha tormenta, y ya empezó ayer. Hoy va a llegar el granizo a algunas zonas de España, sobre todo en las zonas del norte, Castilla la Vieja, en León, pues naturalmente por mi pueblo, por Soria, por Teruel, por Cuenca, en las zonas altas, también en el sur, pero en general pues van a ser tormentas casi, digamos, preveraniegas. Las temperaturas se mantienen altas en el sur y bajan un poco de Madrid para arriba. Todavía en Madrid llegaremos hoy a los 30 grados. La máxima de nuevo en Córdoba, 33, y la mínima, Teruel, Burgos y Ávila, tres clásicos, 11 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Bueno, Luis Fernando Quintero, después del éxito de esas reuniones, claro, encima gratis, así cualquiera aprende cosas de bolsa. Cuéntanos, los de las estrategias de inversión.
Sí, pues fíjate que no solo fue gratuito y fue un éxito, sino que además todos aquellos que no se apuntaron y se lo perdieron pueden entrar ahora mismo, Federico, en libremercado.com, en Libertad Digital, y ahí encuentran el vídeo con el contenido de ese seminario online en el que los expertos de estrategias de inversión, bueno, pues explicaron cuáles son las técnicas o cuáles son los conocimientos necesarios para poder hacer un análisis serio y encontrar esas joyas que la crisis está dejando en la bolsa española y que pueden ofrecernos un recorrido de rentabilidad importante en los próximos años. Son esas empresas que por motivo de la crisis han bajado muchísimo de precio, pero que siguen teniendo unas fundamentales muy importantes y que lo lógico es que con el tiempo vuelvan a alcanzar ese valor de mercado. Esto fue lo que se explicó en el seminario online que se celebró el jueves pasado y que hoy está accesible en Libertad Digital y en Libre Mercado. Así que yo invito a todos aquellos que estén interesados en que acudan a Libre Mercado y puedan ver ese seminario online que tan interesante estuvo el jueves pasado, Federico.
Bueno, y seguimos pues con las estrategias de inversión. Y antes citábamos precisamente el caso de la OPA, digamos, de hoy, pero siempre hay posibilidades de ganar dinero si se sabe invertir, bien porque algunas cosas están bajando, bien porque hay una OPA de resultado incierto, como van a ser muchas en estos días que vienen, en esta crisis que va a durar bastante tiempo. En fin, ¿y cómo anda el parque?
Bueno, pues Federico, el IBEX 35, y gracias a esa OPA que ahora vamos a comentar ligeramente, el IBEX está anotándose un 2,26%, ha recuperado el nivel de los 7.250 puntos, sube con mucha fuerza después de caer un 1,7% el viernes pasado. Es verdad que logró cerrar el mes de mayo con una subida del 2,5%, vamos a ver cómo lo hace en este mes de junio. De momento el estreno no puede ser mejor, como te digo, con una subida del 2,3%, y el gran protagonista en el parque madrileño es sin duda Másmóvil, que se está anotando en este momento un 22,7% merced a esa oferta, que además hay que decir que es en efectivo y amistosa.
Sí, eso es lo más bonito.
Sí, porque o sea, de OPA sabemos mucho, Federico, y no todas son en efectivo, ¿verdad?
No, es más, la mayoría no lo son, porque muchas veces son maniobras dentro del grupo que lleva la empresa para trincherarse, para que no los echen. ¿Qué no nos podría contar Juan Luis Cebrián de todas las sopas desopadas que han hecho en esa casa estupenda?
Exacto.
Bueno, pues vamos a ver, Cristina de la Vega, ¿esto qué es?
Pues vamos a dar una muy buena noticia de la noticia de interés cultural de la ONCE. Hoy, Federico, abren muchos de los principales museos de España. Hoy está previsto, por ejemplo, que lo hagan el Guggenheim, el Bellas Artes de Bilbao y la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. En Madrid, eso sí, vamos a tener que esperar hasta este sábado para volver a ir al Prado, al Thyssen o al Reina Sofía. Y, por cierto, Federico, vamos a recomendar la lectura Libertad Digital del texto de Encarna Jiménez sobre la muerte de Xavier Grau, con el que precisamente fundaste el Grupo Trama.
Bueno, hay que decir que Xavier Grau, esto cuando se te muere alguien, pues ya dices, bueno, esto de la vida realmente caduca. Pero yo cuento en el libro de Barcelona, como conocía Xavier Grau, que es uno de los grandes pintores de su generación, y es un tipo que anoche le estaba dando vueltas, digo, bueno, ¿cuál era la característica básica de Xavier Grau? Que se quitaba importancia. Es un tipo que pasó, siendo un artista, un gran artista, se pasó la vida quitándose importancia. Y eso es tan raro de encontrar en la vida, sobre todo en la vida del arte. Era un tipo absolutamente extraordinario, de la gente mejor que yo he conocido. Y como era tan bueno, pues no lo trataba en los últimos tiempos. Nos queríamos a distancia, porque claro, cuando no se ha querido mucho de joven, pues, tal. Pero eso que no lo ves, de pronto te dicen que se ha muerto Xavier Grau. ¿Cómo que Xavier Grau? ¿Pero cómo será? Pues sí, parece que tenía un cáncer y se murió. Y yo lo recuerdo como un gran tipo. Luego a ver si le consigo a Isabel González. Hay una foto en la que estamos él y yo en la Bienal de Venecia, donde nos invitaron a todos los del Grupo Trama. Estamos él y yo mirando y está Tapies, el pintor catalán, comunista, tal y cual, de espaldas a mí. Entonces, Javier, tal cual era, siempre fumando, yo, que llevo una gorra verde traída de China, mirando como de soslayo, diciendo, ¿pero qué nos están montando aquí? Y es un día de calor en julio en Venecia, en la Bienal de Venecia, absolutamente tremendo. Así que así recuerdo yo al gran Xavier Grau. Mi pésame a su mujer, que además es turolense, en fin. Y aquellos tiempos que no volverán, que es lo que tienen los tiempos, que no vuelven. Así que aprovecha los tuyos. ¿Qué es lo que hay que hacer?
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, Rosana, a ver.
Bueno, hoy en la prensa es que viene muy cargado este lunes de informaciones sabrosas. Yo no sé si la reacción que ha tenido Quim Torra después de enterarse que el propio Pedro Sánchez ha pactado con Esquerra Republicana de Cataluña la sexta prórroga del estado de alarma a cambio de convocar para el mes de julio la denominada mesa del diálogo con los independentistas, es para vosotros una novedad. Lo que desde luego para mí sí que supone una novedad son algunos de los detalles que hoy se publican en el diario La Vanguardia, que abre, por cierto, a cuatro columnas con esta información. El pacto de Esquerra con el PSOE agrava la fractura en el gobierno, en donde, bueno, más o menos nos vienen a decir que Esquerra exigió quitarse de en medio a Carmen Calvo, que fuese directamente Pedro Sánchez con quien negociase esa reapertura de las negociaciones que Pere Aragonés había reclamado desde el principio de la pandemia. Prácticamente siempre dijo que no era incompatible el COVID-19 con seguir adelante con la mesa de diálogo, como ellos la llaman. Y bueno, pues a mí eso que es un dato que me ha llamado la atención. No sé si...
A ver, ¿cómo lo veis?
Pues que Ciudadanos está en una situación muy complicada, porque es verdad que lo que está contando Rosana abre una... Pues yo ya no lo sé, porque como luego al final entre ellos se apañan, se arreglan mucho, dicen, iban a convocar elecciones para romper con tal y luego al final no pasa nada, pero es que para aprobar la quinta prórroga, Ciudadanos se hizo valer diciendo nosotros hemos conseguido alejar a Pedro Sánchez del mal separatista.
¿Os acordáis de la nota de prensa que sacaron incluso?
Sí,
pactada
sí,
además con el PSOE.
Sí, claro, porque habían conseguido alejar al PSOE de Esquerra Republicana y además el voto de Ciudadanos elogiado. Cuando el PSOE te elogia, desconfía. Nunca esos 10 diputados han valido tanto como ahora. Mejor 10 diputados que valgan que no 89 que no sirven para nada. Luego salió el comunicado conjunto de Bildu, el PSOE y Podemos y dijeron, anda, nos la han colado, nosotros no sabíamos, Juan
no,
Marín...
tampoco exactamente, porque, que hubo gente muy lista, porque son los demás somos tontos todos, pero hubo gente muy lista que dice, no, han descolocado al PSOE, sí, han roto la política de bloques, ahora sí que está pillado Sánchez.
Claro, lo que pasa es que eso es difícil venderlo en algunos sitios. Por ejemplo, en Andalucía, donde Juan Marín, que es un superviviente político, dijo, a mí esto no me cuadra para venderlo aquí. Y dijo, si hubiéramos sabido que estaban haciendo esto con Bildu, no habríamos apoyado la prórroga. Bueno, pues ahora lo de Esquerra es anterior.
Ya eso, no podrán eso ya lo saben.
Claro, ahora eso ya no podrán decir sorpresa, no, ya se sabe cuál es el modelo. Si es que el modelo está muy claro, el PSOE en Cataluña con Esquerra y con Podemos y en el País Vasco con Podemos y con Bildu. Eso ya lo sabe Ciudadanos, pero además es que ahora ya no importa. A Ciudadanos, ¿cómo van a defender ahora la utilidad de sus votos si para cerrar la sexta prórroga el PSOE ha hecho lo que se esperaba de él, fortalecer a los de la investidura? Si lo raro es que en el proceso Frankenstein se hubiera colado Ciudadanos también. Entiendo que el objetivo que podían tener era bueno, alejar al PSOE de Esquerra, pero está claro que no lo han conseguido.
Además, ellos lo que planteaban era... lo planteaban en términos estrictamente de salud pública. Por eso las dos prórrogas que apoyaron siempre decían, no, nosotros, aparte de que por supuesto estamos logrando que es dar una brecha entre el gobierno y Esquerra Republicana, nuestra preocupación es la salud pública. Ahora mismo, claro, está en una posición muy difícil porque, primero, obviamente no han supuesto ninguna brecha en nada. Si acaso una brecha en la oposición en el centro derecha, y sobre todo que ahora mismo no sé qué justificación en términos de salud pública puede tener otra prórroga más. Claro, por otro lado, si ahora votan que no, van a decir, entonces hemos hecho el ridículo antes. Está en una situación bastante, bastante complicada. Lo que está claro es que ahora mismo el gobierno está utilizando el estado de alarma con unos móviles estrictamente políticos. Ahora mismo ya, y están insistiendo en ello, cantidad de fuentes y de sectores, como con la legislación ordinaria puedes perfectamente llevar la vigilancia epidémica. Si no lo hacen es porque tienen pues otros intereses políticos, y esto yo creo que a Ciudadanos le va a costar muchísimo más justificarlo.
Sí, y no solo a Ciudadanos. Perdón, sí. No, Federico, es que te lo centro porque es de Aragón, Lambán. Sí. Claro, porque Margarita Robles...
El hombre que siempre protestó, claro, aquello contra lo que no luchaba.
Sí,
o sea,
pues...
Porque mira que protesta Lambán para luego no hacer absolutamente nada en contra de los que efectivamente lesionan los intereses de Aragón.
Es que a ellos les pasa lo mismo que a Ciudadanos. Decía Margarita Robles en la entrevista en el diario El País, en el que soltaba estacazos a un lado y a otro, que no tenía ningún sentido pactar con la excusa del estado de alarma otras cuestiones. Bueno, pues está claro que el gobierno de Sánchez lo ha hecho para favorecer a dos comunidades en contra de otras comunidades, sobre todo las limítrofes. Y el presidente Aragón, ahora Lambán, parece que protesta, como también Galicia, Andalucía y Madrid, por lo del reparto del ingreso mínimo vital, que porque a unas comunidades sí y a otras no. Lo de dejar el déficit, porque en lo del acuerdo con Batasuna se llevó todos los titulares lo de derogar íntegramente la reforma laboral. Pero es que el siguiente punto era que al País Vasco y a Navarra, lo de vigilar el déficit y eso y la deuda, pues que cada uno, que ellos mismos se hicieran. Bueno, pues a ver ahora qué dicen estos señores, tanto que...
Y sobre todo, considerando además que han tomado ya al PNV como interlocutor también de Navarra, ya directamente.
Claro, claro,
ni se cuestiona. De todas maneras, es verdad que Ciudadanos tiene un motivo para aferrarse ahora al no, o sea, para cambiar, y es que en las dos anteriores prórrogas prometió o aseguró que el gobierno se había comprometido a su famoso plan B, que es obvio que ni existe ni pensaban hacerlo. Entonces les ha tomado dura de pelo, más las negociaciones en paralelo con los nacionalistas son un argumento más que de sobra para ahora mismo no apoyar la prórroga.
Sí, el problema es que ellos se han reclinado mucho en esos agasajos mediáticos de que ya han roto la política de bloques. ¡Qué inteligente es Inés! ¡Qué bien habla! Pero mira que habla bien Edmundo Val. ¡Qué talento! ¡Qué tonta es la derecha que va y no entiende que lo que hay que hacer es astucia, patatín y patatán! Con la astucia que llevan los dientes rotos y todavía no saben que se los ha roto.
Pero el agasajo político terminó, yo me acordé mucho de Maite ese día, porque cuando después de haber creído que habían conseguido meter una cuña en el gobierno Frankenstein, que Ciudadanos había conseguido lo que para lo que había nacido, y el diario El País estaba elogiándolo, y salió el comunicado de Bildu con el PSOE, me acordé mucho viendo al País pedir dimisiones en una editorial urgente, ¿verdad, Maite? Yo decía, y para eso hemos hecho estas purgas.
No se ha vuelto a repetir ya ese editorial, que más sonaba como a, no sé si, a amenaza
pataleta
mafiosa, que sí, a pataleta también, que otra cosa, porque se quedó ahí. Obviamente ese pacto, ese anuncio suscitó muchísima preocupación en el sector económico y de ahí me imagino el editorial, pero en fin, fue algo.
Bueno, hay que decir lo que hoy cuenta, antes ha denunciado Macarena Olona, que es el blanqueo de los crímenes del FRAP, que es una de las cosas más repugnantes que yo recuerdo. Mira que hay cosas repugnantes que recordar, el mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush y otras cosas, pero lo que ha dicho, que es verdad, que han acusado a Vox de lo que estaba padeciendo. O sea, es un, y hay que decir además que es la primera vez, creo, que se produce ya un movimiento, que esto se veía venir, de ir ya contra los dueños, por lo menos los gestores del periódico. Tú no puedes estar a un partido machacándolo, encima mintiendo, al servicio de una estrategia que es puro golpismo. Más tarde o más temprano, la omertá, el miedo que tenga la gente a ese medio lo perderá. Y además, si es que no tiene nada que perder yendo contra la empresa. Pero ¿cómo no va a ir contra la empresa? Si es que la empresa va contra España y contra ellos. Pero todo es de una caradura. Ayer decía Arcadi, dice, claro, es que con razón se molestaba El País y tal, que hacía una información en esa época tremenda, porque se daba por hecho, yo recuerdo eso, haberlo hablado incluso con Pío Cabanillas, que estaba controlado. Y entonces que era mejor halagar a los terroristas del FRAP, porque así no pasaría nada, que no pasaría nada. Anda que no pasaban cosas. Pero yo ahora, viendo a la señora ministra de Igualdad defender a su señor marido, que como decías, es uno de esos momentos de la historia del feminismo, en fin, que marcará una época. sea, es como
Vena. Esta mujer es permanente, sí, la devoción. La devoción.
No, bueno, sobre todo, qué empoderada está, ¿verdad? Está empoderadísima, sí. O sea, llega a ser un poco más empoderada y sale ya de rodillas. Dice, pero vamos a ver, ¿qué está diciendo usted? Es que no podemos aceptar que lo que Franco decía que era terrorista, que sea terrorista, ¿no? Es que era terrorista.
Lo que a mí me choca es que, vamos, yo no recuerdo, en fin, era no viví conscientemente aquellos momentos, pero el FRAP, por lo que he visto, era un grupo bastante, bueno, muy residual y además por las cosas que hemos visto que han hecho los 5 asesinatos, la manera en que lo hacían era marginal y casi...
No, pero cuidado, porque yo que me he estudiado, como sabes, tengo la manía esta cosa de estudiar el comunismo, debe ser por un pecado en mi juventud, en fin, es muy parecido a lo que enseñaban en China. Por ejemplo, los que se fueron de Sendero Luminoso y se arrepintieron y lo contaron, así les enseñaban en China. Es decir, ¿cómo hay que hacer la guerra popular? Se dice en términos maoístas. Con lo que tengas. Dice, es que no tengo nada. Pues venga, a ver qué se te ocurre. Y los entrenaban así. Y de hecho, ese tipo de asesinato como burdo, etcétera, es el igual que lo que hacía Sendero Luminoso, que hay que recordar que ha sido el grupo terrorista que más muertos ha provocado en la historia de América. O sea, que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿eh?
Con un grado de brutalidad, además,
total,
parangón, ¿eh? Tampoco.
Total, mataban animales, bueno, debutaron ahorcando perros, dice, bueno, pero se había hecho el perro. Bueno, y ponía Deng Xiaoping. O sea, es que la gente no entiende lo que es el comunismo. El comunismo, sobre todo estas escisiones que se producen después del famoso informe al PECUS que hace Khrushchev, diciendo, bueno, es que Stalin era un asesino, que es que nos mataba a nosotros mismos. O sea, no podemos seguir matándonos los propios comunistas. Hombre, a los otros sí, ¿verdad? Que se joroben. Pero nosotros no. Tenemos una familia, tenemos ya unos intereses, los niños tienen que estudiar y tal y cual. Y entonces, claro, hubo un movimiento en todo el mundo. Digo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Los comunistas tenemos derecho a matar a quien nos dé la gana, como decía Stalin y como decía Lenin, faltaría más. Y ese movimiento en defensa del derecho al genocidio es enorme. Y ahí es donde entra el FRAP. Entonces, el nivel de fanatismo corresponde a su nivel de fanatismo ideológico. Pero, sinceramente, hoy publica un informe Nuria Richard espeluznante. Los asesinatos del FRAP fueron, con mucha diferencia, los más salvajes y rastreros que se cometieron en la transición. Con mucha diferencia.
Sí, eso te iba a decir, que es que son muy lumpen al mismo tiempo. O sea, son realmente... es como la escoria del
sí,
del
pero
del
era parte
político.
De la estrategia del terror. Es lo que enseñaban los maoístas en China, ¿eh? Es decir, tienes que matar de una manera que realmente cree terror. Y que aparentemente es absurda. Y dice, bueno, si le puedes disparar a alguien de frente, ¿por qué por la espalda? Porque humilla, da más sensación de indefensión. Está muy pensado.
Yo creo que es por cobardía, porque tampoco tenían mucha experiencia, yo creo, ¿no? Da la
impresión
de...
Estoy seguro de que la mitad estaban entrenados, ¿eh? Hay que recordar que aquí había dos países, que eran China y Albania, que es que entrenaban a la gente, ¿eh? O sea, pero vamos, la cuestión de fondo, que venga esta tía a decirnos que es que, claro, si Franco les llamaba terroristas, bueno, es que eran terroristas.
De todas maneras, yo creo que se ha dado demasiada importancia al padre de Iglesias, que al final lo detuvieron porque lo que hacía era repartir octavillas. O sea, que es que ni siquiera
repartir
tampoco
octavillas,
tuvo un papel.
No, repartir octavillas para esa manifestación donde se asesinó a un policía y acabó muriendo otro por lo mismo. O sea, es tan terrorista el que dispara como el que llama a esa manifestación. Es que no fue una manifestación cualquiera. Estaba preparada, de ahí la documentación que hay ahora, que hay que buscarla ya no sé dónde. O sea, es que fue precisamente donde debutó lo que se llamaba la estrategia de lucha armada, acumulación de fuerzas, patatín y patatán. No era tan... No carecía de importancia, pero ni mucho menos. Y en todo caso, Cualquiera a los 19 años que tenía este tío puede haber metido la pata. Bueno, pues que pida perdón. Anda que no hay gente que ha estado en la ETA, luego ha pedido perdón y ha luchado contra el terrorismo mucho, mucho más y mejor que otros que sí lo han estado. Pero, hombre, lo que no puedes es presumir.
No, exacto, que es que la diferencia, además, es que el otro día en el rifirrafe con Cayetana nunca ha hecho alarde de sus orígenes aristocráticos, mientras que este señor, Pablo Iglesias, sí se ha dedicado a jactarse del pasado frapero porque le parecía que molaba y que le daba, sí, se daba importancia, porque él tiene como mucha vocación, que eso ha pasado también con la izquierda revolucionaria aquí en España, que les encanta toda la imaginería de los fusiles y los y el matonismo, sí, y demás. Y luego fieles. no tienen media bofetada, pero da igual. Entonces tenía que alardear de alguna manera de su padre frapero, repartidor de octavillas. Pero eso mismo que te has estado jactando, cuando te lo recuerdan, no tienes por qué ofenderte.
No, y además de llamar a tus abogados, como dijo bien Cayetana, como las folclóricas. Voy a poner esto en manos de mis abogados. ¿De qué abogados? ¿De los del FRAP? O sea, porque es que... Ahora, yo de verdad estoy hoy... Además, es una pelea casi generacional. Los que hemos conocido aquello nos molesta, porque como decía Arcadi, en esa época estaba claro quién servía a la democracia y quién la combatía. De hecho, se consideraba siempre, a veces en exceso, provocaciones de la policía o de los sectores más ultras de la policía, los atentados, porque evidentemente no favorecían ninguna transición democrática, ¿no? En fin, yo creo que lo que no se puede admitir es que la gente mienta, y aquí nos hemos acostumbrado a que nos mientan a todas horas.
Bueno, Federico, ya está con nosotros Rubén, que nos aproxima las llamadas que nos dejan los oyentes. A lo largo de todo el fin de semana hemos estado recogiendo también en nuestro audio WhatsApp y también durante el día de hoy. Ya te escucha Rubén. Rubén, buenos días.
Bueno, Rubén, buenos días. ¿Dónde va la cosa?
Como diría Irene Montero, el contestador tía está súper drástico contra el gobierno y la cultura del subsidio y el ingreso mínimo. ¿Me entiendes, tía? O sea, lo van a escuchar porque lo van a escuchar, pero después de publicidad.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, tío, o sea, pues cuéntame, ¿no?
Está todo súper drástico. Bueno, a los oyentes no les ha gustado la decisión aprobada por el Gobierno en el Consejo de Ministros del viernes. Podrían entenderla si fuese temporal, pero al ser fija, el salario este mínimo, ya han saltado todas las alarmas. Les escuchamos.
Criticábamos los PER de Andalucía, pues ahora va a estar toda España. Y yo que he cotizado toda mi vida, voy a cobrar lo mismo que los que no han cotizado nunca.
La percepción de la renta no tendría que estar solo vinculada a la búsqueda activa de empleo, sino principalmente a ocupar a estas personas en tareas básicas, como podría ser la limpieza de bosques, como podría ser ayudar en hospitales, en comedores sociales.
No hay trabajo, claro que hay trabajo en el campo, pero no quieren trabajar en el campo.
Soy mexicana. Porque yo vengo de un especialista en gobiernos que son de asco y de vergüenza. México, tristemente. Pero, hombre, no pensé que fuera a haber algo más vergonzoso que lo que estoy viendo aquí con estos de izquierda. Y mira, pues mira, los de izquierda lo lograron.
Lo tremendo es que hay gente que no quiere verlo. Mira que es de sentido común lo de que si alguien no quiere trabajar o no acepta un trabajo que se le ofrece, pierde eso que es una ayuda para emergencia. No, es que claro, la idea es que sea un subsidio permanente, la paguita.
Porque además, la situación en la que estábamos desde el 14 de marzo, desde que comenzó el anuncio y luego la aplicación del estado de alarma, ha dejado a muchísima gente en una situación de emergencia de verdad, entre otras cosas porque por el estado de alarma no podía desplazarse y se había quedado sin trabajo. Y a lo mejor estaba en un ERTE, pero no le llegaba el dinero del ERTE.
Bueno, sigue sin llegar, ¿eh?
Por eso, hay mucha gente a la que todavía no le ha llegado. Pues esa gente sí que necesitaba una ayuda directa. Pero como
claro,
se ha hecho...
pero ahí no hay ningún
exacto.
problema. Está pero es que eso clara no es lo que... la causa y el, claro. y el remedio.
Pero es que eso es lo que no se ha hecho aquí y sí se ha hecho en otros países. Coger y hacer una ayuda directa, además rápida. No esperar a tener que hacer la aprobación de la paga que tú quieres hacer de forma estructural para compaginarla con todas las comunidades, para que todas las comunidades sean iguales y luego resulta que al País Vasco y a Navarra la privilegias dejándola ahí la gestión y luego vas a Cataluña. No. En marzo, en abril y en mayo ya necesitaba esa gente, para no tener que ir a recurrir a la caridad, una ayuda directa por la situación del coronavirus, porque era una situación perversa. Si es que hay gente que no podía ir a buscar un trabajo porque no podía salir de su provincia o porque directamente estaba o en la economía más opaca y sobrevivía como podía, o porque estaba en un empleo que de pronto desapareció, la ministra dijo que no estaba parada porque era un ERTE como la baja por maternidad, pero no cobraban ese dinero. Y se necesitaban en esos tres primeros meses una ayuda directa y coyuntural. Bueno, pues en vez de haber hecho eso, que es lo que también se había prometido, porque aquí ahora dicen que prometieron el anuncio en mayo. No, no, en mayo debían estar cobrando ya la gente el dinero. Ahora hemos hecho otra cosa. ¿Para qué? Pues por una cuestión de propaganda política, no por una cuestión de ayuda directa, porque si hubiera sido por una cuestión de ayudar al prójimo, la ayuda se hubiera dado como estaban dando los comedores sociales, el banco de alimentos, ayudando directamente a la gente. Bueno, pues se ha dejado pasar los dos o tres peores meses de la crisis para poder vender ahora como... Y que además hay un detalle que no sé si Pedro Sánchez se da cuenta de cómo lo utiliza la propaganda Pablo Iglesias, pero también contra el Partido Socialista, porque,
claro.
porque repite, no vamos a hacer como en el año 2008. Claro, la gente a lo mejor se cree que en el año 2008 gobernaba Mariano Rajoy. No, en el año 2008 gobernaba el Partido Socialista con Pedro Sánchez de diputado. Y no dejaremos a nadie en el camino, aquí no se quedarán como en el 2008, sí, bueno, pues faltó decir, y como yo soy vicepresidente de momento del gobierno, no haré lo que hace el Partido Socialista cuando viene la crisis. Bueno, pues que Pedro Sánchez anote porque también van a por él, pero es que al final...
Ahora hay una cuestión que conviene recordar para la gente que dice, no, pues es que los liberales no quieren ayudar. Vamos a ver, el gran pensador liberal Hayek tiene varias páginas en alguno de sus libros, por ejemplo, en Derecho, Legislación y Libertad, hablando precisamente de cómo hay que ayudar a aquellos que son víctimas de una catástrofe natural,
exacto,
que es una obligación, además, moral de cualquier sociedad, porque además sí. te puede pasar a ti, le puede pasar a cualquiera. Lo que no puede hacerse es que eso sea el mecanismo normal para ganarse la vida. De emergencia, lo que haga falta. Y además la emergencia
exacto.
puede durar mucho
lo
tiempo.
Lo que sea, sí, sí, lo que sea.
No, y es verdad que no. Han mezclado todo porque el ingreso mínimo vital es un debate que se está dando desde hace tiempo en todo Occidente, que hay muchos países, muchos o algunos que lo están aplicando, pero más referido a la gente que se queda descolgada por la revolución tecnológica, que se va a quedar sin un trabajo. Es una cosa mucho más compleja y aquí da la impresión de que lo han metido como a toda velocidad, porque era una de las promesas de campaña de Podemos, y además luego están ensartados en una especie de competencia entre Pablo Iglesias y el ministro Escrivá, a ver quién sí. se ponía la medalla y quién lo...
A ver quién sale antes en la tele.
Lo que no tiene mucho
tele.
Sentido es hacerlo permanente, sin justamente en un momento de crisis, de pandemia, donde hay necesidades mucho más perentorias de ayudas directas, y ya mezclarlo todo... Y yo no sé qué prolongación en el tiempo va a poder tener, sobre todo con la que se nos viene.
Dejadme recordar solo una cosa. Es que esto ya lo hizo, porque era una emergencia, lo hizo el gobierno de Rajoy primero. Se llamó la cartilla de los pobres. Y lo criticó la izquierda porque decía que era la cartilla de los pobres. Pero es exactamente esto. Lo que pasa es que aquello era para una emergencia. Y no puede ser más que para una emergencia, sino ¿qué pasa? Pues la economía sumergida, los ilegales y media África que entrará aquí. Pero claro, ¿cómo no? No sé si ha sido Abascal o quién ha dicho este fin de semana. Vamos a ver, es que los tratantes de carne humana ya están viendo cómo se colocan en España. Van a subir los precios del transporte ilegal. Hombre, es que esto es la casa de Tócame Roque.
Y luego, perdóname, Rosana.
No, no, simplemente os quería comentar que tenemos que hacer una pequeña pausa para la policía porque Juan Pablo Polorín nos está ya preparado con la última hora, que comienzan ya a acumularse las noticias, ya sabéis que no paramos, así que a Polvorinos no le podemos hacer esperar, Federico.
No, a Polvorinos no, a otros sí, pero a Polvorinos no. Otra cosa sería Luis Herrero, eso ya...
Luis, en fin. Herrero estará por aquí mañana.
Pues ahí en el invierno te espero, maño.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Rosana, a tus órdenes.
Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal? Ver, buenos días. Tal? ¿Cómo estamos?
Juan Pablo, muy bien. Estamos muy bien. ¿Cómo ha defendido hoy al marido la empoderada ministra, o todavía a esta hora no lo ha defendido?
No lo ha defendido, Federico.
Salta la noticia.
Fíjate que estaba...
Que a esta hora no ha defendido al marido.
Esa publicación que ha hecho el diario ABC es lo que ahora mismo está moviendo, evidentemente, la actualidad. Las redes sociales ya están reproduciendo constantemente el vídeo y exigiendo responsabilidades de alguna manera, a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Estaba hace un rato viéndome la entrevista posterior, porque hemos visto lo que se vio detrás de las cámaras. Pero hasta el momento yo no me había visto lo que fue la entrevista. 10 minutos y 38 segundos en los cuales, Federico, lo único de lo que no se habló, lo único de lo que no se preguntó fue, pues, aquello de lo que no quería que le preguntasen la ministra Irene Montero, que era el coronavirus. Le preguntaron sobre Vox, le preguntaron sobre la ley de libertad sexual, le preguntaron sobre la corona también. Pero el asunto del coronavirus en relación con la manifestación y las reservas que tenían muchos ya entonces por aquellos días, en los días previos al 8 de marzo, para que evidentemente pues la gente no saliera porque era foco de contagio, etcétera, sobre eso no se le preguntó en esa entrevista en Euskal Telebista. Por cierto, nadie sabe exactamente por qué sale el vídeo hoy. Euskal Telebista lo controla el Partido Nacionalista Vasco, que no está especialmente contento con este gobierno después del acuerdo con Bildu, porque estamos a las puertas de unas elecciones. No quiero
pues
ir mucho más allá.
Como dijo el Hijo de Dios, tú lo has dicho.
Bueno, pues eso. Eso es en lo que se mueve. Bueno, lo más destacado pasa a esta hora por esta casa, Federico. Habéis hablado con la diputada y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona. Ha desvelado aquí que el número 2 de Dolores Delgado prepara el escrito para pedir el archivo de la causa del 8M, precisamente.
Y la información a la que ha accedido es que esas alegaciones por parte del Ministerio Público se están realizando desde la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal jefe, recordemos, fue nombrado en marzo por Dolores Delgado, y desde luego esto sería, ahora vamos a proceder a requerir toda la información en el Congreso de los Diputados para verificarlo, y sería una contravención de lo que se denomina el fiscal natural del caso, pero se estaría buscando un fiscal que pues esté dispuesto a tragar y a firmar lo que le pongan por delante.
Bueno, en este sentido, Federico, una semana después sigue siendo objeto, por tanto, de polémica y de controversia Pérez de los Cobos. Hay quien dice, y se ha publicado en algunos lugares este fin de semana, que incluso podría tener el coronel de la Guardia Civil las grabaciones con las presiones que
eso sería el domingo.
Bueno, vamos a ver. Aquí grabaciones, ya sabes, Federico, que en esta España ya prácticamente las tiene todo.
Mira,
el mundo.
Desde que Villarejo entró en la cárcel no es igual, ¿eh?
Eso también
las
es cierto.
Cosas como son.
No desprenden el mismo aroma, eso también es cierto. Sí,
eso sí, el aroma quizás no es bueno. Uh-huh. Pero oye, que nos hemos enterado, por ejemplo, nos enteramos de lo que decía de Marlaska, la luego ministra de Justicia. Uh-huh. Mira, yo creo que el día en que este trago, con que una tía que le llama maricón, en una reunión con las cloacas del Estado, se sienta con ella en el Consejo de Ministros, es que está dispuesto a lo que sea. Uh-huh. O sea, que el nivel de humillación, de degradación, es ilimitado, como por cierto se está demostrando.
En este sentido, y durante toda la semana, Federico, se va a hablar mucho de Esquerra Republicana de Cataluña. Bien, ya sabéis, los pactos. Esta vez sí que es verdad que el gobierno ha tenido la delicadeza de no poner los negros sobre blanco en un documento y hacerlo público, como sucedió con Bildu, porque la doctrina no hasta hace muchos días de la portavoz del gobierno, bueno, del gobierno, hecha pública por la portavoz María Jesús Montero, era que no se tenía que hacer ningún tipo de acuerdo paralelo al coronavirus o sobre cosas que no tuvieran que ver con el coronavirus en el marco del levantamiento de las medidas de restricción, de confinamiento y de la fase de las fases de desescalada. Bueno, pues esta vez el gobierno de España ha tenido la delicadeza y también la prevención de pues no ponerlo en un papel como el acuerdo con Partido Socialista, Podemos y Bildu, pero sí que es verdad que algunas de las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña ya las conocemos todos este lunes, entre otras muchas, pues por ejemplo la mesa de diálogo con Cataluña. De manera que vamos a ver qué es lo que, porque esto no ha cambiado. Quiero decir, los independentistas de esto no se han olvidado. Quien piense que con el coronavirus esto han podido olvidarlo, bueno, pues no, se equivoca. Bueno, la mesa de diálogo, por tanto, le han preguntado a Gabriel Rufián hace un rato, el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso. Bueno,
es que quiere nacionalizar Nissan.
Sí, o Japón. Japón entera también estaría.
Bueno, qué bonito sería eso.
Le han preguntado y ha dicho, bueno, por supuesto, en Esquerra Republicana de Cataluña niegan que el apoyo sea a cambio de volver a retomar esa mesa de diálogo.
Es un punto más. Yo entiendo perfectamente que es algo que se pone de siempre de relevancia, como algo crucial, pero no lo es, o no del todo. Nosotros, pues soy muy sincero, la anterior negativa pues fue simplemente porque no permitieron, nos dijeron que no a prestaciones sociales. Y el tema de la mesa es simplemente un compromiso de legislatura, porque el conflicto político continúa.
Quien piense que a Esquerra Republicana de Cataluña le mueve o la reforma laboral o lo mal que lo pasa a la gente, todas estas cosas, que no se equivoquen.
La prueba de que miente es que dice, soy sincero.
Uh-huh. Sí, sí.
Dice, yo soy muy sincero, o sea, no sincero. Muy sincero.
Y una cosa más por terminar, Federico. Corea del Sur viene registrando rebrotes en las últimas semanas. Se han registrado en Seúl, se han cerrado bares, restaurantes, etcétera. La semana pasada, escuelas. Y han registrado un nuevo rebrote después de un contagio grupal en una empresa. Lo que pasa es que, claro, allí tienen 270 muertos y bastante, y 10.000 contagiados. No tienen las cifras que tenemos
si aquí
en nuestro país.
Recuerdo que lo dijo el alcalde de Madrid. Y aquí también habrá recaídas. ¿Cómo no va a haber? Claro. Hombre, lo que no puede ser es que haya merluzos que hagan botellones de 100.000 en 100.000. Es que hace falta ser imbécil, pero rematado, ¿eh? Y los hay, porque la gente ha perdido mucho la cabeza con estos días de internamiento, ¿eh?
No, sobre todo la gente joven, es lo que ves, lo ves, pues por
la más
calle,
inconsciente,
¿no?
La más idiota. Y además, como les dicen que no pasa nada, y además la juventud piensa que es inmortal. Que esto es el problema básico, es que piensa que, nah, esto no pasa. Esto no pasa, claro que pasa, pero bueno, eso es la edad. Es que es una cosa así, contra eso no hay remedio, ¿eh? Sí. En fin, oye, ¿qué pasa con Isabel González?
Pues que estoy aquí.
Hombre,
no podía ser de otra manera.
Es que claro, y si yo no llamo, te tienen, pero no está sujeta a violencia ni a
no,
nada.
No, ¿sabes lo que pasa? Que yo no hago la técnica de los tertulianos de la Crónica Rosa que empiezan... para llamar la atención, ¿verdad?
Claro, pues que es muy eficaz.
Yo soy mucho más discreta, claro que sí. Yo espero educadamente a que me des paso. No, aquí las tradiciones y costumbres no se pueden perder, Federico. Y de hecho, vamos a hablar de ellas, de una costumbre, de una tradición que llevan haciendo los Ortega Cano Jurado desde que muriera Rocío. Hoy se cumplen 14 años, Federico. Y ayer tuvo lugar en el cementerio de Chipiona pues ese acto tradicional que hemos descubierto, a ver, ya lo sabíamos, pero que a lo largo de estos años estaba incompleto porque como está la familia medio peleada, pues no coincidían todos.
¿Cómo que medio?
Sí, peleado entera.
Pero si no se puede ni ver.
Bueno, pues el hecho de no poder salir de las casas o de las comunidades ha hecho que, por ejemplo, Amador pueda haber asistido ya que no iba Rosa Benito. Y en esas estamos, que se tiran los trastos a la cabeza, Federico, y nosotros lo vemos desde la barrera. Hablaremos de eso, pero yo estoy intrigadísima con la que creo que va a ser la pareja del verano. No sé si lo has oído esta mañana, la doctora Carla Barber, ¿te acuerdas? Que
no,
estuvo
estoy
aquí
desolado.
En nuestro estudio y además
estoy
que nos
desolado
causó...
porque además es que el tío este con el que se ha liado, yo creo
con
que
Diego
es lo
Matamoros
peor. Es lo peor.
Sí, Es un poco, bueno, es bueno ahora que nos expliquen Bea y Carlos exactamente cómo es Diego Matamoros, no te sé decir si en la intimidad, le debe conocer Carla. A nosotros ella nos causó una gratísima opinión,
sí,
¿verdad?
Hombre, una tipa
opinión
estupenda.
Encantadora, Federico, y luego sabía además por dónde se movía, y me refiero a su campo, que es la medicina estética, la medicina estética, que además practica con mucho éxito, ¿sabes a quién? A su supuesta cuñada, a Laura Matamoros, que podría ser
la
persona.
Desde luego,
claro,
menudo anuncio.
Claro,
menudo
efectivamente,
anuncio.
Efectivamente. Hablaremos también de Luismi, que ha tenido que poner a la venta en subasta sus coches. Federico, el
esa
museo...
Esa colección.
Se viene abajo, sí, efectivamente. Al final no va a poder
pena.
Ser. Sí, la verdad es que sí que lo es. Y yo creo que merece la pena que comentemos que Clint Eastwood cumple 90. Y qué bien llevados, ¿no?
Hombre, sí, todavía engañará con alguna nani a la penúltima.
Fíjate que yo estuve...
Mira que le gustan las nanis. Sobre todo hispanas, ¿eh? A
sí,
los de Hollywood.
Sí, le gustan. Iba a decir, yo estuve en su casa de Carmel. Yo estuve viendo de lejos su casa de Carmel. Qué bonita. Que fue alcalde, ¿te acuerdas de esa población?
Y tanto.
En Los Ángeles, sí. Bueno, pero que hay más temas, ¿eh? Que ahora los abordamos en la Crónica Rosa. Que también quiero que comentemos el tuit del rey con el mundo del toro, que dice mucho, muchísimo de...
¿Ah, sí?
De él. Sí, sí, sí. Pero, insisto, en dos minutos, en la Crónica Rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.